Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es lunes 17 de enero, yo me llamo Roberto y les saludo desde Dallas, Texas. Esta semana estamos leyendo de la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Génesis 35 y 36. Después Dios le dijo a Jacob, vete a Betel y quédate a vivir allá. Construye un altar allá al Dios que se te apareció cuando estaba escapando de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él, destruyan todos esos dioses ajenos que ustedes tienen, purifíquense y cámbiense de ropa. Nos iremos de aquí a Betel. Allá le construiré un altar al Dios que me escuchó cuando tenía problemas y que ha estado conmigo en donde yo he estado. Entonces ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en las manos y todos los aretes que tenían en las orejas. Y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquén. Entonces emprendieron su camino. Dios hizo que los habitantes de las ciudades por las que pasaba la familia de Jacob le tuvieran un temor sobrenatural y no salieran a perseguir a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que estaba con él llegaron a Luz, la que ahora se llama Betel, y queda en la tierra de Canaán. Después construyó ahí un altar y llamó a ese sitio el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando estaba escapando de su hermano. Débora, la sierva de Rebeca, murió allí y fue enterrada al lado del roble que estaba cerca de Betel. Jacob llamó a ese árbol roble de los lamentos. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Dios le dijo, te llamas Jacob, pero de ahora en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Así que Dios lo llamó Israel. Y Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá una nación, incluso una unión de naciones. Hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y después se la daré a tus descendientes. Después Dios se fue del lugar donde le había hablado a él. Entonces Jacob colocó una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado y derramó sobre ella vino y aceite para dedicársela. Jacob llamó Betel al lugar donde Dios le había hablado. Después se fueron de Betel, cuando aún estaban lejos de Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y sufría terribles dolores de parto. Mientras sufría esos terribles dolores de parto, la partera le dijo, no te asustes, estás dando a luz a otro hijo. Raquel murió al dar a luz. Antes de morir llamó a su hijo Benoni, pero su papá lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada en el camino a Efrata, que es la misma Belén. Jacob puso una piedra vertical sobre su tumba. Hoy en día todavía se conoce como la piedra de la tumba de Raquel. Después Israel siguió su camino y acampó al sur de la torre de Edar. Mientras Israel estaba viviendo en esa tierra, Rubén se acostó con Bilá, la concubina de su papá. Cuando Israel se enteró, se puso furioso. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea eran Rubén, el hijo mayor Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel eran José y Benjamín. Los hijos de Bilá, la sierva de Raquel, eran Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, la sierva de Lea, eran Gad y Aser. Esos eran los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Jacob fue a casa de su papá Isaac en Mamre en Kiriat Arba, que es la misma Hebrón donde Abraham e Isaac habían vivido. Isaac vivió 180 años, dio su último suspiro y murió. Era un hombre viejo que había vivido una vida muy larga y completa. Sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron en el mismo lugar en que estaba enterrado el papá de Isaac. Estos son los descendientes de Esaú, que es Edom. Esaú se casó con mujeres de la tierra de Canaán. Sus esposas eran Ada, hija de Elón, elitita, Aloyama, hija de Aná, que era hijo de Sibeón el heveo, y Basemá, la hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada y Esaú tuvieron un hijo llamado Elifaz. Basemá dio a luz a Ruén. Aloyama dio a luz a Jeús, Halán y Coré. Esos fueron los hijos de Esaú nacidos en la tierra de Canaán. Luego Esaú tomó sus esposas, sus hijos, sus hijas y toda la gente que vivía con él. También se llevó su ganado, todos sus otros animales y todo lo que había conseguido en Canaán. Se fue a vivir a otra tierra, lejos de su hermano Jacob. El ganado de Jacob y el ganado de Esaú aumentaron tanto que no era posible vivir todos juntos en la tierra de Canaán. Entonces Esaú se fue a vivir a la región montañosa de Seir. Esaú también es llamado Edom. Estos son los descendientes de Esaú, el antepasado de la gente de Edom en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, una de las esposas de Esaú, y Ruel, hijo de Basemat, y otra de las esposas de Esaú. Los hijos de Elifaz eran Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz también tenía una concubina llamada Timna. Ella y Elifaz tuvieron un hijo llamado Amalek. Todos ellos eran nietos de Ada, una de las esposas de Esaú. Los hijos de Ruel eran Nahat, Sera, Sama y Misa. Todos ellos eran nietos de Basemat, otra esposa de Esaú. La tercera esposa de Esaú era Aloibama, hija de Aná y nieta de Sibeón. Sus hijos eran Jeús, Halán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De Elifaz, hijo mayor de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Ellos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom. Todos ellos eran nietos de Ada, una de las esposas de Esaú. De Ruén, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Ellos fueron los jefes de los descendientes de Ruel en la tierra de Edom. Todos ellos eran nietos de Basemat, otra de las esposas de Esaú. Los descendientes de la otra esposa de Esaú, Aloibama, hija de Aná, fueron los jefes Jeús, Halán y Coré. Esos tres hombres fueron los jefes de su familia. Todos esos hombres eran los jefes de los descendientes de Esaú, las tribus de Edom. Seir el Horeo vivía en Edom. Estos fueron sus hijos: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Todos esos hombres eran los jefes familiares Horeos, descendientes de Seir en Edom. Los hijos de Lotán eran Ori y Oman. La hermana de él era Timna. Los hijos de Sobal eran Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Sibeón eran Ayá y Aná. Aná fue el que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su papá Sibeón. Los hijos de Aná eran Disón, el hijo, y Aloibama, la hija. Los hijos de Disón eran Emdán, Esban, Itrán y Kerán. Los hijos de Eser eran Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán eran Uz y Arán. Estos son los nombres de los jefes de los oreos: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Esos hombres eran los jefes de las tribus que vivían en la tierra de Seir. Estos fueron los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran reyes. Bela, hijo de Beor, fue rey de Edom. Su ciudad se llamó Dinaba. Al morir Bela, Joab, hijo de Zera de Bosra, reinó en su lugar. Al morir Joab, Husán, de la tierra de los Temanitas, reinó en su lugar. Al morir Husán, Hadad, hijo de Bedad, reinó en su lugar. Hadad fue quien derrotó a Madián en la tierra de Moab. El nombre de su ciudad era Avit. Al morir Hadad, Samla de Masreca reinó en su lugar. Al morir Samla, Saúl reinó en su lugar. Saúl era de Rehoboth, que quedaba junto al río Éufrates. Al morir Saúl, Baal-Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar. Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió y Hadad reinó en su lugar. El nombre de su ciudad era Pau, y la esposa de él era Meitabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, mencionados en el orden de su familia y de los lugares donde vivieron: Timna, Alba, Jetet, Aloibamá, Ela, Pinón, Kenaz, Temán, Mizbar, Magdiel e Inram. Estos fueron los jefes de la tribu de Edom que vivían en la tierra heredada por Esaú, el antepasado de los edomitas. Mateo 12, del 1 al 21. Por aquel tiempo, en un día de descanso, Jesús iba con sus seguidores por unos sembrados. Ellos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y comérselas. Pero cuando los fariseos vieron lo que hacían los seguidores, le dijeron a Jesús: "Mira, tus seguidores están haciendo algo que está prohibido hacer en el día de descanso". Entonces Jesús le dijo: "¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró a la casa de Dios y él y sus compañeros se comieron los panes que se consagran a Dios. Y ustedes bien saben que no se permitía ni a él ni a sus compañeros comer de esos panes. Eran solo para los sacerdotes. ¿O no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso? Ese día no se debe trabajar. Sin embargo, los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables. Pero les digo que aquí hay algo más grande que el templo. Ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dice en las Escrituras: yo no quiero sacrificio, sino que ustedes tengan compasión, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso". Luego Jesús se fue de allí para la sinagoga. Había un hombre allí que tenía una mano paralizada, y como buscaban la manera de acusar a Jesús, entonces le preguntaron: "No se debe sanar en el día de descanso, ¿verdad?". Jesús le contestó: "Si alguno de ustedes tiene una oveja y en el día de descanso ésta se cae en un pozo, ¿no es verdad que va y la saca del pozo? Pues un ser humano vale más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacerle bien a la gente en el día de descanso". Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: "Extiende la mano". El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y empezaron a planear cómo matar a Jesús. Cuando Jesús lo supo, se fue de allí. Mucha gente lo seguía y él sanaba a todos los enfermos. Pero les advertía terminantemente que no le dijera a nadie quién era él. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: "Aquí está el que me sirve, a quien yo he elegido. Yo lo amo y estoy contento con él. Pondré mi espíritu en él y anunciará justicia para las naciones. No discutirá ni gritará. La gente no escuchará su voz en las calles. no romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Entonces todas las naciones pondrán su esperanza en él. Salmo 15. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad. El que no calumnia a nadie, el que no le haga mal a sus semejantes, ni insulte a sus vecinos. Solo el que se aparte de los que Dios desprecia y el que respete al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. El que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño a gente inocente. Solo él que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Proverbios 3, del 21 al 26. Hijo mío, conserva el buen juicio, y no pierdas de vista la discreción. Serán fuente de vida para ti, te adornarán como un collar, podrás recorrer seguro tu camino y nunca tropezarás. Cuando te acuestes no tendrás miedo, pues te acostarás y dormirás tranquilo. No tendrás miedo de los desastres repentinos, ni de la ruina que le sobreviene a los perversos, porque el Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. Bueno, tengo un comentario breve y dos preguntas para dejar con ustedes. Ya siempre vemos en los evangelios y con Pablo en las cartas la batalla contra la religión. Otro caso de los fariseos, aún observando el poder de Dios en sanar al hombre con una mano paralizada, ellos, en vez de aún tener curiosidad, ¿y quién será esto? Este, solo se enojaron, porque Jesús estaba cumpliendo la profecía, él estaba destruyendo la religión que ellos mismos habían formado. Entonces ellos, en vez de recibir al Mesías prometido, ellos buscaron cómo matarlo y destruirlo para poder recobrar su vida, su dinero, su salario, su reputación como gente religiosa. También es curioso de que Jesús, al saber que ellos querían matarlo, él salió. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Van a ver en los evangelios, antes del momento exacto, unas veces ellos quieren hacerle rey, pero no es su tiempo. Una vez ellos querían matarlo, pero no era su tiempo. En el momento indicado, cuando es su tiempo, Jesús se entrega voluntariamente. Ellos no le quitan la vida, él se entrega la vida. Entonces, de esta lección, la advertencia para nosotros es no apegarnos a unas reglas, unos reglamentos, a unas cosas de la religión y perder de la vista lo que Dios está haciendo. La religión humana ciega a las personas. Ahora yo conozco personas que dicen que no son religiosos, pero tenemos que ser honestos. El ser humano tiene la tendencia. Yo tengo la tendencia de creer que lo que creo yo es lo más correcto. Y así voy formando mi religión y a veces pierdo de la vista lo que Dios está haciendo. Quiero escuchar de ustedes sus comentarios sobre eso también. Ahora, dos preguntas. En el Antiguo Testamento, una pregunta: esa lista de descendientes de Esaú, ¿para qué Dios puso todo eso en la Biblia? ¿Qué opina usted? ¿Por qué esta lista interminable de nombres, nombres, nombres? ¿Por qué Dios puso esa lista en la Biblia. Dios tiene sus razones. Entonces solo quiero saber lo que opinan ustedes sobre esto. La otra pregunta. Dios cambia el nombre de Jacob a Israel. Dice, de este día en adelante va a ser Israel. Sin embargo, aún después de esto, a veces se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. No siempre Israel, a veces Jacob. ¿Por qué será? La Biblia no explica eso. Solo quiero saber su opinión. ¿Por qué? Ustedes me preguntan, ¿por qué estoy pidiendo opiniones? No tiene que ver nada con la salvación. Lo que quiero estimularlos es para pensar, para ir pensando, meditando en lo que dice la palabra, aún orando y investigando. La curiosidad es importante aún en el estudio de la Biblia. Que Dios nos bendiga con un espíritu de investigar más y más. Oremos. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Vemos que los fariseos tenían la información, pero no permitían que entrara la información en sus corazones para llegar revelación y después transformación de sus vidas. Que nosotros, Señor, que no estemos apegados a nuestra religión, sino a tu palabra y a conocerte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, para comentar algo, para saludar a la gente, para pedir oración, para orar y para contestar las preguntas a través de WhatsApp, la forma más fácil, el número es más 52-155-4170-7522. Y ese mismo número, quitando en más 52 y 1, sirve en México, todo México, para llamar sin pagar nada. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, sin pagar nada, 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Muy buenos días, hermanos de la senda. Damos gracias a Dios por sus bendiciones y su misericordia, en especial por la bendición de estar estudiando su palabra a través de este, el programa Audio Bible. Mi nombre es Alex Flores, desde Nueva York, estudiante de la Sana Doctrina, y quería responder a la pregunta que Roberto nos puso para el día de hoy, donde se refiere al pecado de Sodoma y Gomorra. Es muy interesante poner atención a esta pregunta, ya que todo el mundo piensa solo en, mejor dicho, la mayoría de las personas piensan solo en el pecado de la homosexualidad. Más si nos vamos a Ezequiel 16:49, pues vemos que nos muestra que la maldad de Sodoma pues se hizo tan grande, principalmente comenzando con la soberbia. La soberbia significa que llegan a creerse más grande que el mismo Dios, es decir, tener esta sensación que están por encima de Dios. También tuvieron abundancia, una abundancia de pan, es decir, de comida, y tenían un exceso de ociosidad, de la pereza. Por lo tanto, no le daban la mano al afligido, ni tampoco le daban comida al menesteroso. Y esta soberbia se hizo tan grande que los llevó a ser abominaciones delante de Jehová. Esta palabra abominación delante de Jehová podemos verla en Levíticos 18, donde dice que los hombres pues cambiaron, se entregaron hombres con hombres para tener relaciones sexuales, lo que es abominación. Y también lo vemos en Jonás, también se menciona, Judá, donde se menciona que este tipo de pecado, de abominación, se estaba realizando también en el pueblo, donde el pueblo de Israel, cuando llegaban a otras tierras, que adoptaban sacrificios humanos que hacían en esas otras religiones. Así que todo esto es mucho más que el simple relación sexual por la cual siempre se acusa a Sodoma y Gomorra. La soberbia del pecado llegó a extremos infinitos, así que por eso fueron destruidos. Gracias por su atención y espero que aclare un poco pues la pregunta que nos hizo Roberto. Que Dios les siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.